activa en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
De la historia del historión que ha contado Miguel Ángel Paniagua sobre la llegada de Fernando Martín, el primer español a la NBA, hay unas cuantas cosas muy recomendables, de fácil acceso además, un informe Robinson que se llama La huella de Fernando, un conexión vintage, como no, Fernando Martín. Hay un colgados del aro que se titula Recordando a Fernando Martín y en el que están Iturriaga, que era muy amigo de Fernando Martín, y Ciro López contando esta historia. Estos son, vale, conocimiento de Fernando Martín por si alguno es muy joven y no conoce a Fernando Martín. Pero luego, para verle jugar, recomiendo dos partidos. Los dos están en YouTube. Uno, el España-Estados Unidos de la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. España contra Michael Jordan. El tapón de Romay a Michael Jordan, que es verdad, que está ahí. Y el partido de Fernando Martín contra Estados Unidos. Y luego una Copa del Rey del 89, que se jugó, me parece que en La Coruña. Real Madrid-Barcelona. Aquí juegan juntos Petrovic y Fernando Martín, que si se acuerdan cuando contó Lama, él yo conocía a Petrovic, la relación entre Petrovic y Fernando Martín, bueno, de las pocas veces que se puede ver a Petrovic y a Fernando Martín. Y luego ya, si quieren saber qué pasó tristemente con Fernando Martín, hay un documental también que es Fernando Martín, 20 años sin el mito, que cuenta el fallecimiento, el triste fallecimiento de Fernando Martín. Fernando Martín es otro icono de los grandes del deporte español. Bueno, mañana más historias aquí en El Partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar, pues fíjate, hasta las 6 de la mañana. Pero ya sabes que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Digo todo esto porque el temazo después del partidazo de hoy provoca que nos echemos unas risas.
¡Pues ya! ¡No, no, no, no!
Es que no me digas que no es contagiosa esta risa, por el amor de Dios. Esta risa es brutal. Es la de Juan Joya, más conocido como El Risitas. Aparecía en el programa de Jesús Quintero contando, pues bueno, anécdotas de su vida. Con su carcajada se convirtió en un auténtico icono. es algo muy, muy contagioso, muy divertido, y a día de hoy, fíjate, la de años que han pasado nos sigue provocando risa, y aquí en el estudio nos, siempre que lo escuchamos y cuando vemos sus vídeos, pues nos provoca cierta hilaridad, como diría Xuxa. Bueno, pues hoy vamos a ver lo importante que son las risas en nuestra vida. Vamos a empezar escuchando, yo creo que es uno de nuestros mejores cómicos, ¿no? Joaquín Reyes. Él mismo, por ejemplo, reconoce que los humoristas son, en cierta manera, terapeutas.
Bueno, la risa es como una catarsis, ¿no? Es algo muy liberador. Provocarla, pero sobre todo experimentarla, ¿no? A mí me gusta mucho hacer reír, pero me gusta muchísimo que me hagan reír también. Yo creo que, por lo menos en mi caso, el humor nace de esa experiencia vital, ¿no? Que a mí me gusta mucho divertirme, como decís antes, reírte con los colegas, y nace de eso. Yo no tenía esta vocación, yo quería ser ilustrador y al final he terminado dedicándome a la comedia. Es el género que más me gusta, por supuesto, practicarlo y también disfrutarlo. La risa solo es perjudicial para las patas de gallo.
Bueno, dice Joaquín que a él también le gusta divertirse y eso está muy bien. Eso sí, lo veo bastante complicado, más que nada. Eso de hacer reír a un humorista me parece que es bastante, bastante complejo. Te lo digo por experiencia, porque yo me he juntado con algunos de ellos que a veces les cuesta sonreír. Pero oye, ¿qué le hace gracia a él, a Joaquín?
Uf, viví muchísimas. El juego de palabras tontos, yo me muero con eso. Me hace, o sea, yo me río con muchas cosas. Me río con el humor elaborado, pero también me río mucho con el humor físico. También a la hora de practicar humor, si habéis visto, si conocéis mi carrera, me gusta utilizar todo lo que tengo a mi alcance. Luego intento hacer mi propia fórmula, ¿no? Pero me gusta mucho el humor tonto, el humor escatológico también me hace mucha gracia.
Hombre, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo cada vez que veo un sketch de humor, siempre pienso que cuando lo acaban los protagonistas, claro, ahí se deben de partir de risa. Yo no sé si esto es así, Joaquín.
Sí, muchas veces sí. También ten en cuenta que esos programas los hacíamos, está mal que lo diga, gente muy graciosa. Ernesto Sevilla, Julián López, Raúl Cimas, Carlos Areces, Pablo Chapella. O sea, éramos amigos y era gente muy graciosa. Entonces teníamos un guión, porque eso también hay que decirlo, no íbamos ahí a improvisar. Teníamos un guión, pero luego surgían muchas, muchas cosas en los rodajes. Y lo pasábamos muy bien. Yo creo que eso se notaba y era uno de los alicientes, ¿no? De lo que proponíamos. Y por supuesto el humor absurdo, que antes estábamos dando muchos tipos de humor. A mí el humor absurdo, que tiene mucho que ver también con el humor en España, con una genealogía de humorismo, ¿no? A mí me encanta.
Sí, sí, sí. La palabra humorismo ya a mí me resulta bastante divertida, ¿no? Y hay que hacer una reflexión. Aquí La Mancha, ¿eh? La Mancha es tierra de risas. Podríamos decir, ¿no? Con Joaquín, por ejemplo, contigo, Joaquín. Con José Mota, el gran José Mota. Millán Salcedo, por Dios. Millán Salcedo, el crack de los cracks. Un maestro. Y luego, pues José Luis Col, otro manchego de pro. ¿Pero qué tiene La Mancha?
No lo sé, hay una mezcla, bueno, sí sé un poco, pero por ejemplo, yo creo que hay una mezcla de costumbrismo con humor absurdo que se practica mucho aquí, que tiene que ver con, pues eso, con nuestra idiosincrasia manchega, hay mucha socorrenería, pero también mucho gusto por el absurdo. Y luego en el caso de Albacete, yo creo que es una ciudad de provincias donde del aburrimiento pues echa ese defecto virtud, ¿no? Pero luego es verdad que la gente aquí es muy, muy rumbosa. Es un disparate. La gente, de verdad que es verdad que es una ciudad de provincias, pero no es la típica ciudad de provincias aburrida. Aquí la gente lo que hace es que no para por casa. Muy gambitera.
Sí, es verdad, es verdad. Así que los albaceteños entonces son gambiteros. De verdad que me da mucho gusto escuchar todas estas palabras, te lo puedo decir, ¿eh?
Sí, en La Mancha, bueno, como en muchos sitios de España, porque en eso hay mucha riqueza. Tenemos palabras muy, muy graciosas, enratonao, gambitero, como decía antes, asobinao. Bueno, muchas palabras manchegas que, por supuesto, oíamos en nuestras casas. Empezamos a incorporar en el humor que hacíamos, principalmente porque a nosotros nos divertían, y luego de repente pues algunas se han quedado, ¿no? Ya en un poco en el imaginario colectivo.
fíjate, he estado yo aquí reflexionando hasta qué punto, ¿no? Pues puede existir, digamos, una relación entre el humor y la tragedia. Sobre todo pensando en figuras como Eugenio. Hay que acordarse de Eugenio. Otros cómicos también han tenido situaciones personales complicadas, ¿eh?
Yo no creo que sea... O sea, yo creo que en esos casos, bueno, cada uno tiene su caso particular, ¿no? Pero muchos de ellos fue la fama, uh-huh, los que terminaron... la fama fue lo que terminó haciéndoles sufrir en muchos casos, ¿no? Eso, o sea, yo no creo que eso que sea una condición sine qua non, ¿no? Que sea algo consustancial al humor, el sufrir. Yo en mi caso, por ejemplo, no yo no lo vivo así. Yo vivo el humor desde un punto de vista optimista, ¿no? De buscar lo inesperado y de jugar. Me gusta mucho esa forma de hacer humor, como el disparate, ¿no? Una cosa, un juego, un disparo al aire, un probar cosas. Yo no creo que, no creo, o sea, sé que, luego aparte no quiero frivolizar sobre la salud mental, el sufrimiento de la gente, ¿no? Pero no creo que eso sea una condición. Hay casos que sí, que ha pasado eso, pero no creo que esa sea una... Hay mucha gente que ha hecho humor, y es verdad, y que luego eran personas que sufrían, pero no creo que sea una condición.
Claro. Yo me pregunto hasta qué punto es importante la risa en nuestro día a día. Bueno, pues para responder a esta pregunta hemos invitado a Cristian Herrera. Él es psicólogo y también risoterapeuta. ¿Cómo estás, Cristian?
Buenas noches, Pulpo. Estoy muy bien, gracias. Me está encantando la entrevista.
Muchas gracias. Lo primero, nuestros ponedores a lo mejor, bueno, pues no se han quedado o se han quedado un poco descolocados con tu presentación. O sea, la risoterapia, lo decía al comienzo, ¿tanto ayuda a reírse? ¿Tanto ayuda a reírse realmente?
Pues yo creo que de las cosas, yo he estado en espectáculos de humor, en monólogos, y bueno, he visto muchos cines porque me encantan las comedias y todo. Pero si te digo la verdad, donde más he visto yo que la gente se ha reído a carcajadas, pero a carcajadas de llorar, ha sido en los talleres de la risa. En los talleres de risoterapia. A ver, todos los talleres no son iguales y todos los monitores tampoco son iguales, pero cuando se reúnen una cierta serie de condiciones y se da, o sea, la risa es... Cuando aplica ciertas técnicas, la risa sale sola. El cuerpo está loco por soltar una carcajada, entonces solo tenemos que darle las condiciones necesarias, ¿no?
Yo creo que cuando nos reímos nos puede cambiar la vida, ¿no? El ánimo, el afrontar incluso algún problema. Cuando uno sonríe, uno no sabe por qué, se pregunta cuáles son esos aspectos que puede cambiarnos la vida reír a menudo. ¿Por qué esto realmente funciona? Es casi como una terapia.
Es una terapia. Yo empecé, bueno, yo soy psicólogo y lo que me di cuenta es que a la psicología le faltaba algo, por lo menos para mí. Y una de las herramientas que me encontré a la mano, que fueron de las que más me han ayudado a mí y a mis pacientes, a mis clientes, ha sido la risa, ¿no? La risa reduce la ansiedad. Tú fíjate que reír y sentir ansiedad, uh-huh, sentir miedo, son dos respuestas incompatibles.
Claro.
Es decir, o tú te ríes o tienes ansiedad, pero las dos cosas a la vez no puedes tenerlas.
Claro.
Y si nosotros partimos de la base que la ansiedad, lo que es el estrés, es, digamos, la fuente de o la causa de muchísimas enfermedades que vivimos hoy día, pues entonces la risa está afectando a todos los niveles. Está afectando a nivel emocional, por supuesto, uh-huh, a nivel físico, a nivel mental, incluso me atrevería a decir a nivel espiritual también, a todos los niveles.
Sí.
La risa tiene un efecto, sube el sistema inmunológico, mejora las digestiones, ayuda con las relaciones sociales. Entonces, si tú te relacionas mejor socialmente, porque te ríes más, atraes a más personas que se ríen, tu vida va mejor.
Sí,
la risa es buena a todos los niveles. Uh-huh. El tema digestivo, pues sabemos que es súper importante para todo, lo que es la flora intestinal, la microbiota, uh-huh, cambia también. O sea, es y cambia porque cambian las relaciones sociales, cambia tu relación con el mundo. Entonces empiezas a ver la vida de una forma más positiva y más amorosa, ¿sabes?
Sí, sí, por supuesto. Es casi como hacer deporte. Cuando uno se pone a hacer deporte, va enfadado, como diciendo, no me apetece hacer deporte. Pero en cuanto has rodado pues unos cuantos metros, el beneficio ya lo estás sintiendo y ya no quieres dejar de hacer deporte. Con la risa pasa lo mismo. Cuanto más te ríes, pues más te quieres seguir riendo.
Es así, es así. Es el músculo, es un músculo, el músculo de la risa. Yo justamente hace un rato estaba entrenando, y es verdad, el deporte, ¿no? ¿Qué cosa? Tanto nos cuesta muchas veces ir, una vez que vas y dices tú, ¿cómo no he venido antes? ¿No? O sea, lo bien que sientas, pues la risa es lo mismo.
Maravilloso.
Sería la risoterapia sería como ir al gimnasio de entrenar la risa. Uh-huh. Porque la risa es como un músculo, vamos a decir así. No es como un músculo, porque cuando nosotros nos reímos se activan hasta 400 músculos dentro de nosotros. Uh-huh. Y algunos de esos músculos solo se activan con la risa. No puedes activarlo de otra forma. Uh-huh. Hay ciertas partes en el diafragma y en la barriga que solo las puedes activar cuando ríes a carcajada. No hay otra forma de activarlo.
Entonces,
cuando tú vas a un taller de risoterapia, es como decir, voy a entrenar la risa porque necesito entrenar ese músculo, porque incluso tú puedes ver algunas personas que lo que es la comisura de los labios la tienen para abajo.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, la tienen oxidada, ¿no?
Que les cuesta subirlo un poco, ¿eh?
Claro, de tanto tiempo serio ya le cuesta subir, ¿sabes? Que es un músculo, hay que entrenarla.
¿Sabes? ¿Tú cómo profesional en todo esto? ¿Cómo trabajas con tus pacientes entonces, Chema? Aquí ¿cómo trabajas con los pacientes? Claro, tendrás tu metodología y claro, no deja de ser una pauta que tienes que poner en marcha delante de tus pacientes.
Vale, ¿estamos hablando de las consultas como psicólogo o los talleres de terapia de la risa? Vale, pues eso empezamos con una presentación de las personas que nos juntamos, que nos presentamos al taller, nos empezamos a presentar y sobre todo siempre añadimos un elemento cómico. En la presentación ya se añade como, vale, vamos a hacer esta presentación de cómo nos sentimos, como tal, y luego algo cómico. Por ejemplo, decir una cualidad positiva nuestra con la lengua en la última muela, ¿no?
Claro.
O en su defecto en el hueco. Y entonces ya empiezas así, la gente ya empieza a decir su cualidad. Y ya la gente empieza a reírse. A partir de ahí, en la presentación, ya nos empezamos a reír. Luego, una vez que se hace la presentación, viene una parte que se llama desbloqueo. Es la parte de activar el cuerpo. Se hacen dinámicas con otras personas, se pone música y se hacen ciertas cosas que lo que hacemos es activar el cuerpo y activar la... Empezar a preparar el cuerpo para lo que va a venir después, que es la risa y la terapia propiamente dicha, ¿no? Entonces, después de la presentación se hacen técnicas de activación, de expresión corporal y de contacto con el otro. Ya ahí pasamos a la tercera fase donde se empieza a producir una cohesión grupal. Se hacen dinámicas de grupo para que ya en lugar de que haya 20 personas haya un grupo, se genere cohesión grupal.
Claro.
¿Vale? Entonces, una vez que ya nos hemos desbloqueado, nos hemos presentado y ya hemos mantenido, porque es muy importante tener contacto físico con los integrantes para empezar a generar confianza y todo eso, se ha generado cohesión grupal, entonces ahí ya empezamos a hacer ya técnicas más específicas de reír.
Claro.
Y ahí, como hemos ido haciendo todos los otros pasos, normalmente la risa sale con mucha facilidad. Entonces, en ese momento, pues ya la gente es raro, la persona que nos está riendo a carcajada o que... O sea, en ese momento ya la gente se ríe. Y luego ya se hace una valoración del taller, más o menos.
Hombre, ya aquí hay otra cosa importante y es que no todas las personas tenemos, digamos, el mismo tipo de humor, ¿no? Yo no sé si existe algún tipo de patrón, si nos reímos más cuando estamos solos o cuando estamos acompañados. ¿Hay más predisposición a echarse unas risas cuando alguien va acompañado, por ejemplo, a un teatro o no? Porque a veces incluso estás en un teatro y estás viendo algo muy gracioso y miras a tu lado y tienes a una celga que es que no se mueve.
Claro, yo creo que es más fácil reírse en compañía.
En grupo, ¿no? Sí.
En grupo, siempre es más fácil. De hecho, hay técnicas para que practiques la risa solo en casa. Te cierras en una habitación, tú te mantienes ahí, bueno, pues si empiezas a reírte, hay ciertas técnicas para que te rías solo, pero siempre es un poco raro, ¿no? Eso de reírte solo es como... Ni digamos ya si tienes vecinos, ¿no? Yo a veces lo he practicado y los vecinos que te escuchen ahí reírte a carcajada durante 30 minutos, el tiempo que tú pongas, porque eso ya lo eliges tú.
Sí.
Pues es más raro, es más difícil la risa solo. Pero bueno, también es posible, ¿eh? Todo es que proponértelo y obviamente la risa donde más se da es en compañía. Y en una compañía, porque hay un dicho que dice la mala suerte, la buena suerte se pega, pero la mala suerte se pega más rápido.
No.
Entonces, cuando te juntas con una persona que no se ríe...
No.
Cuidado, cuando están muy serios, porque se produce como una sincronía cerebral, ¿no? Los cerebros se sincronizan. Entonces, cuidado con quién te juntas, con quién echas, compartes, porque todo se pega, ¿eh?
¿Te consta que nuestros ancestros, pero me refiero a, bueno, pues a los humanos, hace a lo mejor 1200 años, ya se reían, sí. ya tenían constancia de que en aquella época también la gente se reía?
Sí. Se habla que la risa empezó también como... A ver, tiene dos funciones, así que podríamos hablar claramente. Tiene muchas, ¿no? Pero dos de ellas sería la descarga de alguna tensión, ¿vale?
Bien.
De una descarga... Tú fíjate a veces cuando dices, es que se me ha hecho un nudo en el estómago.
Sí.
¿A quién no le ha pasado eso alguna vez? Que dice, sí. Manda una noticia que se me ha hecho un nudo en el estómago.
Sí, sí.
Y luego cuando te ríes mucho, dices, es que me duele la barriga de tanto reírme.
De reírme, sí, claro. Sí, efectivamente. Y la gente que se hace pis de reírse, mi madre, por ejemplo, se hace pis por eso.
Exactamente, pues qué bien por ella, porque yo a mí, en algún taller a mí me ha pasado también. Que pensaba que me lo estaban diciendo de broma y dice, no, que es verdad, que me he orinado. Entonces... Eso es porque se descontrolan los músculos. Hay un movimiento involuntario, que justamente ese movimiento involuntario lo que hace es que descarga tensiones. La risa tiene esa función de descargar alguna tensión inconsciente que tenemos, de algún estrés, de alguna mala noticia que nos han dicho. Y luego también tiene una, como hablábamos antes, es una... forma parte de la comunicación, para mejorar para la comunicación entre los entre los seres humanos. Entonces, sí, hace 1200 años, claro que la gente se reía, sí.
¡Qué barbaridad!
Puede ser que... Claro.
Es verdad que se habla también mucho de esta hormona, la famosa hormona de la oxitocina. ¿Tú sabes cómo se parece? ¿Qué es lo que genera la oxitocina en nuestro organismo? ¿Qué es lo que provoca en nuestro sistema?
A ver, me estás diciendo la oxitocina, pero ya yo no sé si te refieres a las endorfinas.
Sí,
pero
también.
Bueno, te hablaré de las dos. Las endorfinas es lo que uno siente, el bienestar que uno siente, por ejemplo, cuando sale del gimnasio. Digamos que sería el opio del cuerpo, la morfina del cuerpo, natural. ¿Vale? Eso que a veces te ponen para no sentir dolor en un hospital... Para el dolor te ponen morfina, ¿no? Y se te calma, ¿vale? Pues las endorfinas es, digamos, la morfina natural que tiene nuestro cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, el cuerpo empieza a liberar endorfina y nos sentimos muy bien, nos sentimos sin dolor, nos sentimos relajados, activados, y eso también pasa con la risa. Con la risa el cuerpo se libera y empieza a... químicamente empieza a soltar, a liberar endorfinas. Y luego del mismo contacto físico y ya, no tanto de la risa, sino del contacto físico con el otro, de reírte con la otra persona y todo eso, se empieza a liberar también oxitocina.
Desde luego.
Que la oxitocina sería, claro, la oxitocina sería, para que nos hagamos una idea, es lo que se genera entre un bebé y su madre cuando está amamantando al bebé, ¿no? Ahí se empieza a liberar mucha oxitocina porque es la hormona del apego. Es lo que hace que dos personas empiecen a generar, digamos, cariño, empiecen a tenerse cariño. La oxitocina te hace sentirte, por ejemplo, cuando hay un perro, ¿no? La oxitocina la liberan más las mujeres por una cuestión genética. Cuando sacan un perrito o un gatito bonito, que las personas hacen ¡ay! ¡Ay! ¿No? Como un suspiro así, pues eso es oxitocina, ¿no? Cuando...
Sí.
Entonces en los talleres se libera mucha oxitocina y también se libera endorfinas.
Qué interesante, Cristian. Pues no te quito más tiempo, tenemos que actualizar la información aquí en la cadena COPE. Yo te doy las gracias porque eres un experto en el tema de la risa, eres psicólogo y también eres risoterapeuta, que ayudas a un montón de personas. A través de la radio también se consigue hacer sonreír a la gente, reír y sobre todo que ilustremos a la gente que la vida merece la pena y también con la risa nos va a ayudar a que lo sintamos así. Cristian, ha sido un placer conocerte, tío.
Muy bien, Pulpo, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando, que se rían mucho y que seáis felices.
Claro que sí, Cristian Herrera, un crack de la risa y sobre todo de los beneficios. Nosotros actualizamos la información y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Te estamos preguntando hoy qué es lo que más risa te provoca, si muchas veces ver cómo se cae alguien o directamente los chistes que te pueden contar desde hace un montón de tiempo, que de repente coges y lo recuerdas y te partes de risa. ¿Qué es lo que te hace reír? Déjanoslo en facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp 662-942-605 y a lo largo de toda la madrugada hasta las 6 te vamos a estar escuchando y leyendo. Actualizamos la información y continuamos.
Hi honey, it's me. I went to see the doctor today. Cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. Doctor's orders say there's only one thing for me. Nothing he can do. Cause only you can cure me. Says in my condition, love's the best physician. He's prescribed.
so bad.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La situación de los incendios se empeora sobre todo en Galicia y Zamora, dejando vecinos evacuados y rescates de personas en muchos puntos del país. Luca del